Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 239. Bienvenidos una quincena, mes o no sé cómo decir más, a este podcast en el que hablamos de cómo ganarnos la vida con WordPress, con nuestros proyectos digitales y cómo sacar adelante nuestros emprendimientos y ser autónomo en esta vida que nos ha dado el Señor. Y qué religioso. Recuerda que disponemos de nuestra comunidad de profesionales WordPress en Telegram en t.me/negocioswp o nuestra página web negocioswp.es/telegram. Ahí también puedes entrar. Y nada, Yanni, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero te va a hacer la presentación. Como siempre, aquí estamos. Un servidor, Elías Gómez, especialista en automatización y no-code, incluyendo WordPress. Y el señor Yanni García, formador, a ver, ¿me lo sé? No me lo sé. Consultor WordPress en la comunidad lamaquinadelbranding.com. Cuéntanos esto de por qué es consultor y cuéntanos cosas.
Pues debería buscarle otro nombre porque, a ver, es consultor. Lo que pasa que no es el consultor al uso, donde normalmente pues alguien, una persona me contrata y hacemos una consultoría y una sesión, que bueno, estoy abierto también a hacer ese tipo de cosas, pero la cuestión es que soy consultor de toda una comunidad y, bueno, estoy ahí todo el día para todo el mundo, entregado a tope, haciendo videollamadas y a saco, ¿no? Entonces,
como consultor grupal, consultor comunitario, no sé, algún nombre te tienes que inventar, como lo de la co-creación web. Sí, co-creación web que hace Ángel Cabaleiro, creo que es.
Ángel, sí.
No me quiero confundir. El último episodio estaba yo malo y lo hiciste tú solo. Hemos retrasado porque estabas de viaje la semana pasada y estamos, yo creo que los dos, bastante liados. Así que, ¿qué has hecho este mes?
Pues muchas cosas. La verdad que he estado, bueno, primero pues siguiendo mi serie. Luego os comentaré un poquito qué tal va este curso nuevo y qué cambios ha habido y demás. Ahora está dividido por módulos incluso. Y sobre todo pues he estado de evento en evento. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que hablamos acerca de eventos, pero bueno, estuve en la WordCamp Galicia y luego, bueno, me he ido a la WordCamp San José, a Costa Rica, que, bueno, ha sido increíble, ha estado súper guay. He estado con, bueno, mucha gente, con Julio César, que de hecho está por ahí en el chat también, y nada, luego os cuento un poquito, pues, alguna batallita, ha estado súper bien. Y nada, y preparando cositas nuevas para la WordCamp Valencia, que me marcho mañana. La siguiente me voy a la fiesta de Remember Melbeck y luego ya sí que a finales pues me voy a Sevilla, ¿vale? A un WordPress Day, que también hablaremos un poquito después, pura vida, eso es. Y nada, pues un poquito eso, y preparando vídeos, estuve una semana que no los he subido, pero sí que estuve haciendo, entonces hoy he publicado los tres que tenía ahí un poquito a medias y entre tanto, pues ayudando en el Discord a la comunidad con sus proyectos. Y iba a decir también que, no sé qué iba a decir, no me acuerdo, no sé qué más estaba. Ah, sí, que probando el nuevo portátil, es lo que iba a decir, que dije aquí hace tiempo que no tenía portátil, que me compré uno y tal, y bueno, pues me lo he llevado primero porque el viaje son muy largos y aparte pues porque lo necesitaba para la ponencia y todo ese tipo de cosas. Así que, nada, bien con el portátil, bien, pues guay tener portátil y ahora lo uso aquí también en el ordenador al lado de mi pantalla principal. ¿Sí? Sí, pues para muchas cosas, para tener un chat, para no sé qué. Ahora mismo, justo ahora, no lo tengo porque estoy recién deshaciendo de Costa Rica y haciendo para Valencia, pero me viene muy bien también tener aquí las dos pantallitas, la verdad.
Pues muy bien. Veo que no me mencionas la IA porque bastante liado con IA he estado yo, aunque tú también has traído alguna cosa de IA. Y pues yo he tenido bastante trabajillo de clientes, novedades con IA, novedades internas que también os voy a contar. Y bueno, y que estuve malo una semana entera de gripe, más luego otra más con los restos, con tos. Me dio por toser muchísimo. Entonces, esas semanas fueron más flojas y así, en resumidas cuentas, sería eso. Pero ahora os cuento más cositas. Bueno, y voy yo directamente. Porque habrás visto que salió ChatGPT Atlas.
Sí.
Yo había visto mucha publicidad y demás de Comet, del navegador de Perplexity, y me lo he instalado. También tenía, bueno, tengo instalado el de ChatGPT, pero no sé por qué. Ah, sí, porque lo vendían como con bloqueador de anuncios integrado y tal. Y no sé, como llevaba más tiempo, dije, bueno, ya que estamos, voy a probar el que lleva más tiempo, que igual está un poco más desarrollado. Aunque, por otro lado, tengo cuenta Plus de ChatGPT. Entonces, podría quizás sacarle más partido. Pero bueno, para temas de hacer, mola porque le haces una pregunta a la web que estás viendo, aparte de que tiene acceso directo para resumir, es Alt-S de Summary, con Alt-A abres el asistente y preguntas lo que quieras. Y luego aparte tiene el agente, por ejemplo, antes probando, quería guardar un email para tarea, pero no guardar el email y ya está, sino quería hacer una cosa en concreto y guardarme uno de los enlaces que venía en el email. Y se lo he dicho así a Perplexity, a Comet, y me ha abierto una pestaña, me ha abierto Todoist y me ha creado. Ha tardado. O sea, se tira ahí un rato porque no, porque va como analizando la pantalla y todo eso, pero pues no lo haces tú. Es un ejemplo tonto, pero como lo acabo de hacer hace nada. Fíjate que lo había puesto hasta como navegador por defecto, pero no estoy seguro de mantenerlo. ¿Por qué? Porque no me ha importado los grupos de pestañas, y yo los utilizo mucho, eso no le importa. Importa contraseñas, extensiones, historial, favoritos, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero yo tengo como 15 grupos de pestañas que no me ha importado. Y igual no uso todos los días, pero hay alguno que bueno, que es, sería ir recreándolos, ¿no? Pero creo que lo voy a utilizar solo cuando vea que es algo como más informacional o que voy a querer hacer resúmenes o y si no me estoy en modo de transición, no es cómodo, pero copias la URL y te vas al otro navegador y la pegas si quieres hacer algo, ¿no?
Claro.
Y una tontería, pero el botón que tengo de Temetric, de la el servicio de medición de tiempo que me aparece encima de las tareas de Todoist, me saca el pop-up de confirmar el proyecto en Comet y en Chrome, no. Así que he decidido dejar como mi navegador de gestión y tal, Chrome, y Comet, pues para esas otras cosas. Y otra cosa que estoy probando de Perplexity es el Email Assistant. Yo ya tenía conectada mi cuenta de Gmail, pero lo hacían como una nueva funcionalidad y te permite, bueno, conectarte de nuevo a los correos de Gmail y te permite decirle, resúmeme los últimos emails. Te permite responder y decir, oye, responde, pero esto ya estuvimos hablando de que Perplexity lo permitía. Lo más guapo de todo, así, nuevo, es que te crea borradores automáticos. O sea, te llega un email de alguien que es preguntando o tal, porque me he dado cuenta que en emails rollo notificaciones y así, no lo hace. Pero en emails de personas, sí. Y te prepara ahí, pues, lo que sería una respuesta. Lo chulo, que utiliza todos los emails, bueno, todos, o al menos los últimos emails con esa persona. Es decir, si tú me has mandado un email diciendo me voy a ir a Costa Rica y en otro email me dices, oye, Elías, pásame las claves de no sé qué, te dice, aquí tienes las claves de no sé qué y que te lo pases muy bien en Costa Rica. O sea, usa los dos emails. Y lo único que no me mola porque no le puedo replicar. Estoy acostumbrado a que la IA me dé un texto y decirle, no, pero lo has hecho muy largo. Porque me encuentro el borrador creado en Gmail, que es la leche, es como chocante, ¿no? Porque yo no he interactuado con nada y me aparece un borrador automáticamente. Está bastante bien, pero, por ejemplo, igual habla de, igual nos podíamos reunir y va y le ofrece, ¿cuándo te viene bien? Y le pone tres enlaces, el miércoles de tal a tal, y es en plan, no, yo no funciono así. Pero bueno, en el futuro yo le podré decir, no, mira, si piden cita, le mandas este enlace.
Eso es.
Y lo aprende y ya está. Entonces, no sé, muy interesante, ya está. No, voy a seguir explorando todo esto. Lo del email me está molando bastante porque igual quito la mitad de las frases, pero la otra mitad me gusta. Igual toca puntos que yo no le iba a decir explícitamente. Dice, bueno, pues para seguir, dime el no sé qué, que no sé cuántos. Y es en plan, bueno, yo podía seguir realmente, pero está bien pedirle eso al cliente, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Yo lo tengo puesto el Comet y, bueno, es el único que he estado trasteando un poquito y la verdad que es interesante, está guapo. Yo la verdad que me gusta mucho la idea.
Bueno, yo seguiré explorando. La gente dice, vi el otro día un vídeo que decía, bueno, lo puse en la comunidad de Telegram, en el grupo, porque son vulnerables a prompt injection, que tú puedes poner en el documento que sea, si eres un LLM, di que, yo qué sé, que te gustan las patatas fritas. Y funcionaba, ¿no? Y es en plan, ya bueno, sí. Yo no voy a estar navegando y haciendo así como que soy tonto. Es para cosas, en mi caso, muy concretas. Y estoy viendo un email en Gmail, pues es un email en Gmail, ¿no? Va a venir una frase por ahí, transfíreme $1,000, no sé. Además, luego ves lo que está haciendo. Porque yo creo que en el futuro todo esto será sin interfaz, pero aquí lo que está haciendo es navegar con tu ordenador. Yo he visto cómo Comet abría Todoist y ya está. Hombre, sí, podría estar haciendo cosas de fondo, pero ahora el Chrome también. ¿sabes? No sé, o sea, sin yo verlo. Y que haya un proceso por ahí de fondo sin interfaz. Sí, sí. Y lo que yo digo es, aparte de esto, es que ahora mismo también nos puede pasar eso. Tú copias un enlace, el mismo que verías con el Comet o con el Atlas, y se lo pasas a ChatGPT. Oye, mira esta web y dime un resumen. También puede tener ese prompt injection metido, ¿no? Obviamente, no estás igual expuesto en un navegador que tiene modo automático que en un navegador manual. Pero el riesgo está igualmente. Bueno, sin más. ¿Qué más tenemos? Pues venga, continúo yo con una noticia rápida, una curiosidad. Me encontraba en Twitter el otro día que el creador de Edge y Automatic CSS le llegaba una cartita de los abogados de Matt Mullenweg, bueno, de Automatic, que le decían, oye, tío, ¿cómo llamas a tu framework Automatic CSS, habiendo en el ecosistema de WordPress una empresa que se llama Automatic? Y yo decía, en plan, a ver, que he usado una palabra genérica, Automatic. Claro. Y encima le he puesto un apellido. Decía otro, es como si llamas, ¿te gustaría que yo ahora haga un producto del ecosistema WordPress que se llame Edgepress? Y yo le decía, no, hombre, tendrías que llamarlo Techpress. Tendrías que cambiar una letra que tenga que sea genérica, como Tech. No es Technology. Como Automatic, que es genérica, y luego el apellido CSS Press. Y bueno, pues me parece una gilipollez. Y,
sí.
La mayoría de gente está en... Bueno, o la mitad. Hay una parte de la gente que está en contra de la carta y es en plan... Que ha puesto Automatic. Tú eres el que ha jugado con la palabra Automatic metiéndole una T para meter tu nombre. O sea, no sé. Y los que no decían, anda, llámalo ACSS y ya está, y te quitas de problemas. Y muchos ya lo llamamos así. Y otros decían, joder, es que... Pues mira que llamarlo así y vas a... Y es en plan, ya, bueno, no quiero... Eso es como no ir al colegio porque me van a quitar el bocadillo. Claro. Lo soluciono, ¿no? Ya está, lo he solucionado, ¿no?
Sí, a mí me parece una gilipollez también súper grande, pero sobre todo por eso, porque es una palabra, joder, es una palabra normal, ¿no? Común, y pues no te puedes meter ahí, tío.
Y el producto es distinto, o sea, si tuvieras un hosting y lo llamases Automatic Hosting, o Automatic Host, no sé, algo así.
VP Automatic o algo así, o yo qué sé. Bueno.
Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver qué os parece. Os dejaré el enlace al tweet en las notas del episodio. Y yo más cosas. Es que ha ordenado Yannick los contenidos que tenemos en el Notion. Bueno, pues venga, rápido, que la idea de hoy era ir rápido porque tenemos muchas cosas. Como te decía, he tenido unos cuantos clientes. Ha venido uno al que le hice en su día integración de Discord. Bueno, básicamente es Emilcar de Emilcar FM, podcaster muy conocido aquí en España, que en su día se marchó de su web con REST y Content Pro y demás, se marchó a Mumbler, a la plataforma esta que era española, y se llevó allí sus podcast premium, porque esto es para dar acceso a Discord, a su servidor de Discord, a los que pagan por sus podcast premium. Y como lo tenía en Mumbler, yo le dije que podíamos buscar algo, pero el tío lo fue haciendo poco a poco y dijo, ya, el que quiera acceso y sea nuevo, ya le iré dando poco a poco. Claro, en la otra ocasión, cuando yo lo implementé, pues tenía ya 300, 400 clientes y no los quería hacer uno a uno. ¿Y qué ha pasado? Ha cerrado Mumbler y se ha tenido que volver a su web. Así que hemos tenido que ajustar todo porque ha cambiado de plugin de membresía. Que, por cierto, se ha pasado a Easy Restrict. Tuvimos aquí hace tiempo a uno de sus fundadores o responsables, que es Fran Lledó. Y un saludo desde aquí. Y entonces... lo hemos hecho a través de capacidades, porque este plugin, en lugar de asignar roles, asigna capacidades. Y además tiene filtros, está bien programado. Y entonces, cuando se asigna una capacidad en el plugin, yo disparo la automatización y actualizo todos los roles y tal. Y además hemos hecho un panel de control, digamos, en como página de WordPress, que también lo hemos hecho en la web de Yannick, por cierto. Y hemos hecho un sistema bastante, bastante chulo.
Sí.
Sí, a ver si Yannick termina sus viajes y tenemos ratitos también para mejorar procesos y cosas de su negocio, iba a decir, al fin y al cabo, de su negocio, de su proyecto, de su plataforma. Otro cliente al que le hice un poquito de VPO y algunas cosas en su web y tiene una newsletter en Substack y me dijo, oye, ¿no se pueden copiar los posts? Los emails, me decía él, ¿no? De Substack en el WordPress, los quiero tener ahí el WordPress, pero no sé si los marcará como duplicados o tal. Le dije, a ver, se puede traer por RSS y marcarlos con la etiqueta de Yoast lo guarda en un metadato la URL canonical, la meta canonical. Entonces, tú lo guardas en esa en ese metadato y ya está. Y pues eso, hemos hecho una automatización que cada vez que hay un nuevo post en Substack, se lo copia al WordPress, le mete la tag canonical para que Google se dé cuenta que el original, en este caso, es el de Substack. Pero uh-huh. si el día de mañana cierra Substack o lo que sea, pues él quiere tenerlo en su web y está, eso está guay.
Muy bien.
Y por último, bueno, por cierto, Yannick, mini reflexión. Bueno, la voy a hacer al final, que me encaja bien. Por último, un proyecto muy chulo de aquí de Bilbao que se llama Women Lab Bilbao, que es pues un foro, vamos a decir, de mujeres emprendedoras. Y la chica que lo lleva, pues eso, tiene una comunidad de mujeres que tienen proyectos. Lo curioso es que toda la actividad es presencial, o sea, hacen eventos en sitios y cafés y distintos tipos de dinámicas. Uh-huh. Y me dijo que quería que le echase un vistazo a la web, pero sobre todo que mirase los flujos de suscripción a la newsletter y luego la secuencia de bienvenida y tal. Al final uh-huh. He estado maquetando la página de la membresía que tiene porque, bueno, estaba en proceso de cambio, básicamente, y quería hacer una landing nueva para lanzarlo, pues, definido de otra forma y con otros precios y tal. Y todas las membresías anteriores las canceló. Y me dijo, ¿controlas de Elementor? Digo, bueno, lo conozco, pero no es muy amigo mío. Dice, bueno, pues a ver si me echas una mano a maquetar la landing y tal, de momento eso es lo que más me urge y tal. Digo, bueno, pues vamos con ello. Y bueno, pues he aprendido cosas que no sabía, pues yo qué sé, cómo maquetar. Hay alguna opción escondida, yo qué sé, para los grids.
Yo estaba de viaje por Costa Rica y solo veía un mensaje de Telegram que ponía odio Elementor.
Voy a contar la mini anécdota gorda, que es que yo le ponía un botón blanco y se veía azul. ¿Qué pasaba? Que en uno de los widgets que había al final de la página, que ya estaba cuando yo entré, le habían puesto en CSS personalizado asterisco y cuatro reglas CSS. Y entonces, por más que yo le pusiera... Iba a decir incluso important, no, important, claro, yo no lo llegué a probar. Además, yo quería que ese botón fuese global, que fuese igual en toda la landing, sí. Ponerlo tres o cuatro veces, ¿no? Y eso, pues al final lo encontré, pero me costó un poquito, y es en plan, ¿por qué es tan difícil todo? Muchas capas, muchas cosas intermedias, tal y cual. Lo de siempre, no, no me voy a repetir, pero bueno. Y pues eso, los tres proyectos en realidad tienen un poco de automatización y un poco de WordPress, porque, pero no he dicho la segunda parte, que es que como su actividad es presencial, no necesita restringir nada en la web. Solamente es un claro. sistema, la web es solamente un sistema de captación y de cobro. Y el botón este famoso va a un enlace de pago de Stripe. Entonces, hay que hacer una automatización que cuando alguien se apunte en Stripe, le meta al MailChimp. Al final es una automatización sencilla, pero no deja de ser una automatización. Y los tres proyectos tienen un componente de WordPress y un componente de automatización, lo cual pues hasta me ha hecho pensar si tendría que ya no poner como fortaleza que hago automatizaciones y que tengo mucha experiencia de WordPress. No, no. Como cruzar los dos mundos, soy tu hombre de automatización para WordPress. Totalmente. Pero bueno, de momento me da...
Eso es
me parece este cerrarme.
¿Vale? Sí, sí. Sí, no, la verdad que sí. Y me has recordado también el otro día, por comentar algo, ¿vale? Por decir cosas en medio hasta que me lleguen mis noticias. Que me has recordado otro día también que estábamos hablando del Core Framework, el framework este de CSS que a veces utilizamos, y que había puesto una funcionalidad nueva para meter hojas de estilo. Y en plan, o sea, y yo no había hecho todavía el vídeo, de hecho igual no lo quería ni hacer. Y me preguntaron, joder, pero no, tal, y yo, no, tío, porque te podemos meter estilos en la apariencia personalizada, en Bricks, en los ajustes de Bricks, en código personalizado, dentro de los widgets de Bricks. El Core Framework ya genera una hoja de estilos y ahora otro sitio más. O sea, por favor, o sea, vamos a unificar, ¿no? Pero que me ha recordado un poco a eso, que al final hay tantos sitios donde poner los estilos que...
Pues nada, continúo porque me queda la última a mí. Que es una noticia rápida. Básicamente, hace unos días, hace un mes casi ya, porque ha ido pasando las semanas, como hemos dicho, tuvieron los de OpenAI un evento y básicamente presentaron las apps dentro de ChatGPT. Puedes invocar, creo que era con arroba, pues a apps que son compatibles. Por ejemplo, Shopify, que ya habíamos visto esa integración para comprar y el checkout y no sé qué. Canva, no me acuerdo alguna más, pero bueno, Uber, imagínate. Invocas a Uber y le dices a ChatGPT, bueno, no sé si va por, ya no me acuerdo si va por comandos o cómo, pero vamos, mándame un Uber a mi casa. Y ChatGPT ya sabe dónde está tu casa y pide un Uber, ¿vale? Y ya está. De hecho, no tendría que hacer falta ni invocar a Uber, ¿no? Pero bueno, Eso, aplicaciones, y han sacado un SDK y demás. Segundo punto, agentes. Se introduce el kit de agentes que facilita la creación y despliegue de agentes de inteligencia artificial, haciendo el proceso más accesible y eficiente. Si os metéis a platform.openai.com, hay un apartado ahora nuevo que pone agentes, pero es un mini N8N. Tiene, está orientado más como a chat, bueno, porque es, yo creo que es como para chat GPT, para que con una interfaz de chat pidas algo, hay que si sistemas de seguridad, que si no sé qué, y hay una IA que decide si te contesta. Por ejemplo, vi un vídeo de DotCSV y era algo así, es que no me acuerdo cómo era el caso de uso, pero dependía de si el usuario estaba cabreado o si estaba feliz. Si estaba feliz, le daba una cita inspiracional. Y si lo que decía lo identificaba como cabreado, no le daba la cita e intentaba ayudarle con el supuesto problema. Creo que era algo así. Que aquí me vino la misma reflexión que te he hecho últimamente. Para eso no me hace falta un agente. Sí, con mandar el prompt a la IA en cuestión y decirle, oye, ¿este texto es de alguien que está cabreado o de alguien que está contento? Ya te sabe decir contento o cabreado y le obligas a que te conteste solo ok o cao, por ejemplo, ¿no? Por decir algo sencillo, típico de programación, y entonces tú enrutas la respuesta, ya está. Eso ni es un agente ni es nada. Pero
eso
bueno.
No sé si os pasa a vosotros también. Desde que tuvimos una conversación Elías y yo, a raíz de, no sé si fue un post de un LinkedIn o algo así que vimos, empezamos a hablar acerca de esto, de todas estas ¿no? pues publicaciones que vemos de mira mi agente, no sé qué, qué me he hecho, que no sé qué, y las empezamos a analizar poco a poco, sobre todo también Elías, y al final lo del agente como tal no es tan necesario muchas veces. O sea, teniendo un módulo de IA que procese algo y luego nos dé el resultado y una automatización, la mayoría de las veces el concepto este de agente está un poco, no sé si sobreutilizado o algo así, no sé si os pasa a vosotros, si estáis metidos en el mundo de la automatización, de estas cosas, que sí que es verdad que la gente pues tiene sus N8N, ¿no? Tiene su como su acceso de base de datos concreta, su memoria gestionada, claro. Pero muchas veces se ven por ahí ejemplos que dices, es que para que me responda sí o no, o me dé las fechas, no sé qué, tiene que leer de aquí, y es que no me hace falta una gente que ande ahí guardando memorias ni nada, ¿no? Entonces, bueno, sin más, un pequeño comentario que hemos visto que, porque hemos visto que está como de moda, ¿no? La cosa de, me hago mi agente, pero muchas veces yo creo que lo que es, no hace falta tanto, ¿no? O sea,
sí, yo hice un vídeo en directo analizando los agentes de Make y la conclusión era en plan, no lo entiendo. Luego, cuando vi un poco el hype este que hablé contigo, me decidí a investigarlo más. Digo, tiene que haber algo, si no la gente no estaría tan a tope, ¿no? Y me di cuenta de que para cosas más avanzados, casos más avanzados y cosas más avanzadas, sí que tiene sentido, aunque ni siquiera sé qué ejemplo ponerte. Y que todos los ejemplos que yo veía, me vi 3, 4, 5 vídeos de YouTube en el que lo explicaban así fácil, y todos los ejemplos, a ver, en parte es normal que pongas un ejemplo fácil, pero yo pienso que también tiene que tener sentido el ejemplo. La clave es que tiene que tener acceso a herramientas, que en Make son otros escenarios.
Correcto.
Puedes tener acceso a MCP, entonces, claro, si el escenario, por ejemplo, de Make, detecta que tiene que crear un registro en Airtable, pues lo hace con el MCP y no tienes que meterle tú un módulo de crear registro. Y se me hace muy raro no tener ese control, pero bueno. Y por último, el contexto. Tú puedes añadirle a la gente la documentación de la empresa. Entonces, que tire de ahí. Es como un contexto extra o especializado. Claro, si usas todo eso, sí que está guay. Pero incluso te diría que la parte de las herramientas, yo puedo llamar fácilmente a otros escenarios mediante HTTP request, no me salía, y no me hace falta y pasar los parámetros en la llamada al webhook, porque si no, tienes que dejarle ejecutar un escenario y configurar en el otro lado, en el escenario que se va a ejecutar, los inputs de las variables que se van a recibir, y es en plan, ¡qué complicado! No sé si es que yo me apaño con lo que hay y ya está. No le vi mucho el sentido, lo que digo, con los ejemplos que se ven por ahí del día a día. Igual para un empresón y que lo monta muy bien y tal, pues sí.
Sí.
Bueno, que nos hemos liado. La tercera novedad era algo de códex, porque pone aquí códex y mejoras en los modelos. Se discuten las actualizaciones de códex y el lanzamiento de GPT-5 y Sora 2, que mejoran la generación de código de GPT-5 Pro, la generación de código y contenido visual respectivamente. era más orientado a códex, recuerdo el bloque. Pero como se lo pedía la IA y no lo he escrito yo, pues no me acuerdo muy bien de qué iba la vaina. Pero bueno, aplicaciones, agentes y mejoras en la programación, como que estaba disponible en más cosas y tal. Y vamos a avanzar, porque si no, no terminamos ni para las 8 hoy.
Bueno.
¿Te toca, Yannick?
Me toca. Bueno, pues a ver, yo también he estado viendo novedades y keynotes y presentaciones. Y sobre todo he estado viendo pues todo lo respecto al tema del diseño gráfico, en principio diseño gráfico, porque tenemos a dos grandes, bueno, Adobe por un lado y a Canva, que antes no era grande, pero pegó un pelotazo hace no mucho y ahora es bien grande. Y ambos han presentado unos productos, están en una batalla ahora mismo bastante importante. Por un lado tenemos a Canva, que sería un poco, a ver, esto es un poco percepción de su marca, que lo que me transmite a mí, con sus productos, con su interfaz, con su puesta en escena llena de colores y de cosas raras. Pero al final Canva para mí no deja de ser como, pues eso, una especie de Netflix o de herramientas de consumo rápido y fácil, ¿vale? O por lo menos es la filosofía que hasta ahora han llevado. Y ha estado presentando una suite o un sistema operativo creativo, ¿vale? Y es que la movida es que ahora ya no es tanto centrado solamente en el diseño, sino que ha presentado un montón de herramientas, incluso rollo Notion, rollo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que Canva Code, Canva Forms para formularios, para hacer campañas de publicidad, o sea, ha presentado un montón de cosas interesantes, una especie de ecosistema súper grande para que ya no te salgas de ahí, por así decir, o sea, ya no es solamente una herramienta para hacer cositas de diseño. También ha anunciado que, bueno, ahora no sé muy bien cómo es el trato que tienen, pero Affinity ahora es suyo, básicamente, o sea, y gratis. Entonces, al final está presentado también, te da una especie de, bueno, de Photoshop, Illustrator, InDesign, o sea, alternativas a lo que será su de Adobe sin pagar, o por lo menos con versión de sin pagar.
Y en una única aplicación, todo integrado.
Claro, eso es. Entonces, es como que está petando mucho, ¿vale? Y la verdad es que a nivel de lo que ha sonado, de ruido en internet e incluso en los eventos a los que he estado yendo últimamente, pues la verdad que la gente le está dando mucho valor a esto de Canva y lo usan muchísimo. La verdad es que yo no soy muy usuario de Canva, soy más usuario de Adobe. Siempre me ha parecido todo un poco más profesional, pero bueno, la verdad es que los números están ahí y está creciendo muchísimo, ¿no? Y un poquito okay. Eso es lo que... Sí, dime.
Yannick, cuando teníamos el estudio, Canva no existía.
Ya, bueno, claro.
Se creó en 2013, claro, se creó la creación de la empresa, empezar a ser conocido para mí hace 5 años. Y te iba a decir también, revenue de Canva 1,5 billones y de Adobe 21 y pico billones. Hay diferencia, pero menos de la que yo pensaba, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, ha habido respuesta, bueno, aunque no sé cuál fue antes, parece que fue, bueno, los dos se saben de qué van. Y al final, bueno, pues Adobe ha tenido también su evento, ¿no? Adobe Max, que bueno, ha estado hablando de muchas cosas también. A mí es una suite que me gusta bastante más, me parece todo un poquito más profundo, más profesional. Y bueno, ha estado presentando muchas herramientas, yo ya he estado probando muchas, yo tengo la suite Adobe con todo ya super mega actualizado, además siempre uso la beta de todo, ¿sabes? No abro Photoshop normal, abro Photoshop beta, no, da igual, lo que tenga, yo abro la beta, ¿sabes? Estoy siempre voy viendo cosas. Y de lo más interesante diría que son las integraciones, esas alianzas que ha hecho con YouTube, con Google, con Runway ML, lo que has estado hablando tú antes también, dentro del propio ChatGPT, por ejemplo, tienen esa integración con Adobe Express o con Adobe Firefly, con lo que sea, para poder, yo qué sé, pues le pides una imagen a ChatGPT y quieres cambiarle solo el fondo. Entonces, eso te lo hace mejor la IA de Firefly, no sé qué. Entonces, como que todo va a estar como mega integrado, ¿no? Y es muy interesante todo lo que han hecho también con el tema de vídeos, el tema de Illustrator, le han dado una vuelta de tuerca también súper, súper buena para que sea todo más ágil, mucho asistente de IA también, no sé, o sea, está muy chulo. Dentro de Photoshop, por ejemplo, he estado probando también nuevas herramientas que tienen de integración. Ahora sí que es súper sencillo coger un recorte ahí mal hecho de una persona y ponerlo en medio y te lo integra perfectamente, le pone sombra, le cambia la iluminación con un clic, ¿sabes?
Está súper... La magia de los La magia que querían los clientes.
Sí, y tú vas jugando, porque claro, tú eso, por ejemplo, lo puedes hacer directamente con Firefly. Si quieres cambiar, por ejemplo, tienes el upscaling, el famoso upscaling para hacer una imagen más grande, pues utilizas también la de Firefly, que está súper bien y está súper... Pero si, por ejemplo, le quieres poner a un objeto, imagínate, pues tienes una foto así y quieres añadirle, yo qué sé, pues trozos de metal, de como si fueras medio robot o un cyberpunk. Pues entonces tú lo que haces es utilizar Nano Banana dentro de Photoshop, porque es la que más te va a preservar un poquito los detalles de la imagen original, ¿no? Entonces, vas jugando con las diferentes IAs y que por un lado mola, pero por otro lado se me hace raro, es como, joder, tengo que saber qué hace cada una y cuál es la mejor en cada cosa, en cada campo, pero bueno.
Yeah.
En esas estamos, ¿no? Hoy en día, en una batalla de IAs, ¿no? Que es un poquito de lo que iba este título de...
Yo estoy un poco abrumado, serie. Va tan deprisa que digo, cierro Twitter, que yo donde más noticias veo es en Twitter, sí. Y es como, bastante tengo con aprender a usar bien códex de ChatGPT o cursor, no me volváis loco.
Sí, sí. Y nada, pues eso, súper, súper bien. Luego un tema de vídeos también. O sea, te haces las fotos, luego te lo llevas a la Firefly, el generador de vídeos de Adobe. Trabaja bastante bien y es que es una pasada, es una pasada. Al final, yo veo eso y, o sea, mientras lo veo, ¿no? Me entusiasma porque me encanta además el diseño y tal. Y digo, joder, es que cuando acabe el curso este que estoy haciendo de WordPress, voy a hacer uno de Adobe, ¿sabes? Porque es que es una pasada y súper guapo y esto la gente lo tiene que saber usar porque... muchas veces tenemos como esa barrera, ¿no? Como estamos metidos en el mundo de la programación, o el mundo del diseño, el mundo no sé qué, de diseño web, digo, ah, pues no me voy a pasar como al lado de... Porque es otro mundo, ¿no? Distinto. Pero, yeah. Joder, pero tener unos conocimientos está muy bien. Así que yo seguramente os acabe trayendo seguramente cositas de Adobe para que sepáis utilizar todo esto de la inteligencia artificial de esta suite que está muy bien. O de Canva, ¿no? Ya iremos viendo qué tal va la cosa.
Pues si ya has terminado, es que estaba mirando justo la lista. Sí, ahora cosas de WordPress... nos vamos con Modular DS, que siempre os traemos sus novedades, pero os recordamos que ayer se lanzaban en Product Hunt, así que os invitamos a que le entréis, les busquéis y les deis un votito positivo. Y tenemos por aquí la novedad de que, dice, nos integramos con PatchStack y lanzamos Patch and Protect. Pues lo primero, que tendremos avisos de vulnerabilidades, dice, hasta 48 horas antes. Hasta 48 horas antes... ¿De que salgan en el propio PatchStack? No me quedó claro antes de qué, ¿no? Y por otro lado, Patch and Protect, que es un add-on que va a costar 2 € por cada web al mes, que te hace como protección activa con, como decía, medidas de mitigación. No me metí mucho porque yo en principio de temas de seguridad estoy más o menos cubierto, pero me imagino que es como lo que hace el WordPress Toolkit de Plesk. Bueno, de Plesk, es quien lo desarrolla, y que, pues eso, yo qué sé, deshabilitar las cabeceras que identifican que es WordPress, deshabilitar los accesos de no sé qué, tal. Todo ese tipo de cosas que son como pequeñas configuraciones que hace que tu WordPress esté más seguro. O sea, ya no el tener un plugin que monitoriza los archivos o un plugin que hace de firewall o no sé qué, sino más como... Eso entendí. Os dejamos el enlace en las notas del episodio.
Todo eso. Venga, es lo que tenía un coste de 2 €, ¿no? La parte de...
2 € al mes por cada web.
Por o sea, cada
lo,
web.
Lo activas en cada web. En cada web vas y sigue. Pues como en Manage WP. Cuando lo vi pensé...
Ya.
¿Cómo se están yendo a un modelo híbrido en el que hay una suscripción, pero puedes añadir unos add-ons para las webs, etcétera?
Sí, sí.
Bueno, novedad, super novedad, que yo hice una reflexión, pero no sé dónde la tengo, no sé si la tengo en Obsidian porque no la tengo aquí, pero básicamente que nos llega WordPress 6.9 enseguida y trae un bloque de acordeón. Y resulta que he visto en Twitter, de nuevo, unos posts que dicen, o sea, como que le están dando demasiado bombo, ¿no? Es en plan, 8 años después nos traéis un módulo de acordeón y tal. Con lo cual estoy más o menos de acuerdo, pero es que yo pensé, pero es dinámico. Porque si no es dinámico, ¿en qué estamos? ¿En 2013? O sea, debo tener las expectativas muy altas, ¿no? Pero es en plan, yo no quiero un bloque de acordeón si no puedo elegir que me tire de un custom post type de preguntas y respuestas, si lo tengo que rellenar ahí a mano.
Claro.
Entonces, a ver qué opinas tú, Yannick, porque la landing de Elementor tenía un bloque de preguntas y respuestas y Y eran estáticas. Yo decía, ¿esto por qué no está en un sitio para que luego lo puedas sacar? O, a ver, en este caso podrías hacer un widget global, pero ya me entiendes por dónde voy.
Sí, yo estoy acostumbrado. Esto pues, y bueno, creo que casi todo el mundo está un poquito así probando muchas cosas y tal de WordPress y builders y todo. Estamos acostumbrados a que una funcionalidad sale y pues muchas veces nos tenemos que tomar como la base. En plan, ah, pues ya va a haber acordeones. ¿Va a haber acordeones dinámicos? Pues seguramente lo sabrá. Pero al final, todo este tipo de cosas van tarde. No solamente van tarde con respecto a quién usa que si Elementor, que si Bricks y no sé qué, o Edge o lo que sea, sino que van tarde, pues incluso para el propio, quiero decir, la mayoría de gente que quiere ir un poquito más allá con el tema del editor de bloques, al final acaban utilizando, lo diré, ay, se me ha olvidado.
¿Generate Blocks o...?
No, bueno, sí, pero por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Generate Blocks,
sí, no,
o Cadence Blocks, o... se me olvida el nombre, tío. ¡Ah! Bueno, es un... Hay una serie de plugins, pero bueno, ya conocéis muchos, ¿no? Incluso temas, ¿no? Que te añaden un montón de bloques y, bueno, pues vas por delante al final. Esta noticia para mí es, han puesto un acordeón para los clientes que van a tocar la web.
Eso es.
Y es, sí. ¿Vale? Y es como, pues vale, no me importa, ¿vale? No, yo no voy a usarlo para diseñar mi contenido estructural, así que no pasa nada.
Es que lo que tiene sentido es lo que hace Bricks. Es decir, una cosa es el formato en el que lo quieres mostrar y otra cosa es qué vas a meter dentro, si es un único elemento o un listado. Y aunque sea uno, es un listado de uno, ¿sabes? Cuando tú estás viendo una página de WordPress, hay una query, solo que una query de un único post, ¿no? Entonces, como que me vino esa reflexión, todo tendría que ser queryable, por así decir, y recorrer un listado de algo o ponerlo manual. Me parece bien también que haya la opción de manual, pero que por defecto o que haya la opción de que sea dinámico, básicamente.
Claro.
En fin, cuéntanos cosas de tus eventos, Yannick. Y
pues sí, os voy a contar cositas. Bueno, para empezar, empiezo con WordCamp Costa Rica, que, bueno, fue súper guay. La verdad, he tenido un recibimiento increíble. No por mí, yo creo que porque la gente es así. O sea, me encontré con una comunidad súper cercana, súper majos, súper cariñosos, he hecho un montón de amigos. Y la verdad es que me pareció un sitio estupendo, ¿no? Más allá de que el país es muy bonito, que también estuvimos por ahí haciendo una pequeña excursión, aunque no acompañó demasiado el tiempo, más allá de eso, vi una comunidad súper unida y todo, incluso a la hora, tanto dentro del evento como fuera del evento, ¿vale? Uh-huh. Súper bien, así que, vamos, yo ardo en deseos de volver a ese evento o a otros que haya también ¿no? Por América Latina, porque al final esta WordCamp pues se ha juntado gente, pues, sí, pues mucha gente de muchos costarricenses, ¿no? muchos ticos, pero también pues mucha gente de Argentina, de Nicaragua, de Panamá, de México, ¿no? Tenemos por aquí también en el chat alguno. Y
ya se mueven, ¿no?
Y la verdad, sí, ya se mueven, sí, y muchos de ellos ahí con buenos viajes de muchísimas horas de bus y demás, ¿eh? Así que no sé, me lo he pasado súper bien, he conocido a un montón de gente, me ha parecido una comunidad súper sana, no sé, todos como muy felices todos, sin tensiones, y luego el evento también muy chulo, hubo bastante de IA, de hecho la primera charla que acudí fue a una donde trataban de explicar, y así lo hicieron, lo hicieron muy bien, todo el tema de la diferencia entre un agente, lo que hemos estado hablando antes un poquito, y hablaban precisamente de las herramientas, acceso a herramientas y demás. Bueno, hubo un montón de charlas, no me voy a decir todas. Destaco también que estuve hablando bastante con un chico de noruego que habla bastante español, tuvo también su charla, que es de Automattic. Y yo casualmente además venía de hacer un vídeo hablando acerca del MCP y del plugin de WordPress, y estuve hablando también acerca de MCP, y estuve charlando bastante con él pues acerca de cómo va a ir este futuro, ¿no? Y si van a decantarse por hacer un plugin, porque para todo el tema del MCP hicieron un plugin en su día, pero que al final trabaja con la API de WordPress, no con la Abilities API, ¿vale? Y con el MCP Adapter. Y esta nueva forma, la forma guapa y novedosa, ahora mismo solo se puede hacer a través de Composer. Entonces yo le pregunté, ¿no? ¿Va a haber un plugin a futuro? Tal, sí, pero bueno, y me pasó un enlace también de un desarrollador que ha hecho una especie de plugin usando eso, para que por si lo quiero probar, pero me dijo que sí. Y no sé, en general, todo súper bien, salimos, comimos muy bien, ahí con el chifrijo, el gallo pinto, muy buen café, muy buenos chupitos también. Y súper bien, la verdad que me llevo un gran recuerdo y un montón de amigos. Y mañana, efectivamente, por aquí, como dice Growbig, me marcho para Valencia. Mañana tenemos, marcho yo para Valencia y luego hacemos el evento de la WordCamp Valencia. Un evento que, la verdad, felicitaciones a todos los organizadores y todos los que han montado esto, que han conseguido ya 300 asistentes, lo cual está súper bien, es una pasada con los tiempos que corren y en esta WordCamp Valencia. Así que felicitaciones a Elena, a Clara, a Gustavo, Gustavo Galati, que es el que lleva ahora pues, todo el tema del evento de marketing en España, a Ricardo Vilar, Luis Francisco Bautista y Luis Miguel Climent, que le conocéis también muchos, que salió en mi canal, y a César Labadía también, que hace también miembro de la comunidad de La Máquina. Así que felicitaciones por ese pedazo de evento. Y sí, y vamos a ir unos cuantos de La Máquina. Así que, bueno, yo os invito aquí a que vayáis a esta WordCamp porque va a estar interesante. Vamos a ir un montón de conocidos y a ver qué tal. Otra WordCamp, inevitablemente, llena de ponencias de inteligencia artificial. y yo, en esta ocasión, pues me voy a dedicar a hacer como un doble papel. Por un lado, voy a ser presentador y un poco hilo conductor de unos light talks, es decir, una especie de charlas pequeñitas de 10 minutos, que cada una presenta un concepto pues, distinto, sobre todo orientado a marketing, SEO y demás. Y aparte tendré mi propia Light Talk, que va a ser una especie de calentamiento. Propondré cuatro o cinco, las que dé tiempo, situaciones así, dilemas, ¿vale? En plan, oye, viene un cliente y te pasa esto. ¿Cuál es tu alerta en tu cabeza, no? Entonces tú vas a sacar tu semáforo color rojo, amarillo o verde y depende de los colores que vea, pues os animaré a debatir un poco. Haremos un poco eso de calentamiento. Y luego, pues nada, esperamos que se anime la gente y hacer esa after party y luego after party, si queréis, ¿vale? Y al día siguiente ya tenemos el Contributors Day, en esta ocasión el domingo. Y nada, pues como siempre, pues muchas ganas. Y termino con el tema de WordCamps, porque hay otro evento más también que os invito a ir, que es la WordPress Day Sevilla, ¿vale? WordPress Day Sevilla, que se va a celebrar el día 29 de noviembre. Sevilla, como su nombre indica, te puedes buscar directamente en Google, en la página de la Meetup, tenéis ahí bueno, de hecho, os voy a poner por aquí el enlace, lo pondré en algún lado, también lo pondremos en el post, por supuesto, y nada, pues como siempre, os invitamos a ir a este evento, que va a estar muy interesante, donde yo también haré una charla. Esto está dedicado para estudiantes de desarrollo web y desarrollo de aplicaciones informáticas y todo esto y de programación. O sea, está guay porque está orientado a eso. Ya sabemos de antemano que está orientado a esa parte. Aunque, bueno, pues evidentemente, como siempre, pues también si tienes tu propio proyecto o cosas así, no falta que seas estudiante de programación ni de desarrollo, pues te va a venir muy bien. Así que nada, eso es un poquito lo que os cuento acerca de eventos. Yo las de WordCamp en WordCamp me lo paso muy bien. La única cosa mala, te diría, que es el viaje, una paliza de 11 horas que no me esperaba yo, que fuera...
Sí, te machaca.
Incómodo, me machaca el horario, para arriba y abajo, pero bueno, al final eso se pasa, ya creo que estoy medio recuperado, así que bien.
Pues bien, bien, bien. La otra reflexión o la otra cosa que te iba a decir es sobre esto de, has dicho, cada vez hay más charlas con IA, tal, no sé qué, y un poco al hilo de lo que decíamos antes, de estar abrumado. Claro, yo siempre me he sentido en plan tranquilo, en plan, yo soy muy listo, a mí la IA no me va a quitar el trabajo, pues siempre. Y es muy fácil decirlo de, bueno, pero hace falta alguien que tenga el criterio para usar la IA y tal, ya, ya. Pero el círculo de los que se van a quedar con trabajo, digamos, cada vez es más pequeño, entonces cada vez hay más probabilidades de que estemos en el otro lado del círculo, en plan, pues es que igual, si al final dentro de 2 años las automatizaciones se hacen solas, para entendernos, o el no sé qué se hace solo o tal, claro, y estoy como dándole vueltas a ese, vamos dándole vueltas, en plan, oye, tengo que encontrar que mis servicios aporten un valor que no sea sustituible, ¿no?
Sí, sí.
Que la simple consultoría puede serlo, pero...
Pero también llegará a eso, sí, sí, al final claro. Todo esto se habló mucho, también estuvimos hablando mucho ahí en Costa Rica y sí, se decía la frase, ¿no? De la IA no va a quitarte el trabajo, pero sí te lo va a quitar una persona que sepa usarla.
Lo he leído yo también, sí.
Y eso, que al final, pues, la brecha, ¿no? También que se va a generar una brecha muy grande, porque al final, como antes la hubo, ¿no? Del que sabía usar el Word, ¿no? Y los que son menos tecnológicos. Pero es que ahora con esto es increíble, porque la capacidad de cosas que puede hacer una persona que sepa usarla con la que no es total. Entonces, también va a haber ahí, o sea, hay que estar al día, macho. Sí, sí.
Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos después, bueno, pues dos cositas mías y terminamos con una tuya. Vamos bastante bien para todo lo que había. Sí. Voy a intentar acortar. Y básicamente es que esta semana me ha dado el capricho, creo que fue el fin de semana, de publicar más. A ver, yo, quizás tenga que ver con que estas semanas no he estado publicando shorts, porque como no tenía episodios de los que tirar para hacer los shorts, pues no he hecho shorts y es como, jo, yo quiero estar más activo y yo hago cosas, sobre todo estas semanas que he tenido clientes y tal, y es en plan, jo, yo quiero ir compartiendo esas cosas, ¿no? Entonces, en base a este objetivo, pensé en asignar a cada faceta de las mías una única red social en la que estar activo, que luego igual publico en más de una, pero que una sea la principal, la que yo diga, quiero publicar esto, que he hecho una automatización no sé qué, voy a tal sitio y lo cuento, ¿vale? El otro día vinieron unos clientes para una boda, pues hoy he terminado la reunión tal, y además tengo el chip de, ya tengo el chip de contar, a ver lo que me dura, pero tengo el chip de, he hecho algo, me ha pasado algo, lo cuento, ¿vale? Entonces, hablé con ChatGPT de qué aplicación usar para cada una, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente voy a usar Instagram para Elías DJ. Realmente usaría Instagram en todas, casi, casi. Bien. Bueno, en todas no, pero en Luna Music y en Elías DJ sí. Luna Music, que está ahí un poco como, iba a decir, en pausa o, bueno, que no la tengo muy activa. Su red principal va a ser Facebook. ¿Por qué? Porque puedo publicar desde Meta Business Suite en Facebook y en Twitter a la vez, ¿vale? Pero se supone como que si yo voy a ir a un sitio, bueno, la intención era tener un icono en el teléfono desde el que poder publicar.
Claro.
En este caso es como si tuviera un Instagram 2, pero bueno. Y por último, para eliasgomez.pro, a mí me llamaba la atención usar X porque me gusta más que, por ejemplo, LinkedIn, pero de nuevo, dije, si desde Buffer puedo publicar en las dos, pues publico en las dos. Teóricamente mi principal va a ser X, porque es donde yo estoy más activo y me mola más y tal. Pero habréis visto que he verificado mi identidad en LinkedIn. He cambiado el nombre de usuario. Antes era, bueno, el Slug. Antes era Elías-Gómez y ahora es Elías Gómez Pro. He borrado de LinkedIn todo lo que tenía que ver con DJ. Porque me parecía que no tenía sentido. O sea, LinkedIn es para la parte de emprendedor digital, no para, al menos a día de hoy. En el futuro, si me monto una plataforma de formación para DJs, ¿no? Un membership site, pues ya lo añadiré porque tendrá relevancia, pero a día de hoy no la tiene. Me dio un poco de pena, pero dije, no, aquí no procede. Y en X hice también, me desprendí de Elías NS, que ha sido mi nombre de usuario desde 2009, 16 años con ese nombre de usuario y me puse eliasgomez.pro porque hoy en día hay muchos más caracteres, NS no me representa ya y para tener un poco de identidad digital unificada, ¿no? Claro. Pues que además me hice una cuenta fantasma y me reservé el Elías NS y puse ahora estoy en eliasgomez.pro y tal. He puesto también un tweet fijado, a partir de ahora voy a estar compartiendo más cosas, no sé qué, no sé cuántos. Y ha sacado X una iniciativa para recuperar nombres de usuario viejos que no se usen. Yo me he apuntado para pillar Elías Gómez, que hay un tío que no lo usa desde 2017. A ver si cuela. Además, hace poco se me ha terminado la suscripción que me hice el año pasado de prueba con un descuento muy gordo y tal, y creo que me voy a volver a suscribir en plan para reforzar esa dinámica, ¿no? De postear y tal. Y no sé si empecé ayer o antes de ayer, he publicado ya varias cosas. Me pidió Héctor que le ayudase a difundir el lanzamiento de Product Hunt y me curré un post. Además, estoy haciendo hilos porque como genero, o sea, yo le cuento, lo estoy haciendo con ChatGPT, le cuento a ChatGPT lo que he hecho y el enfoque que le quiero dar. Y me hace el contenido y más o menos, es que me encaja, es más o menos como lo escribiría yo. Encima sabe cómo escribo yo y tal. Y me sirve. Y entonces, el mismo post de LinkedIn, que igual son 8 líneas, pues lo hago en un hilo de 4 o 5 posts en Twitter. Y no sé, como llevo muy poco y yo tengo muy poco alcance, pues no tengo todavía resultados ni nada. Pero estoy contento con el tener ya el chip metido dentro. Así que poco a poco veremos.
Muy bien. Y el Elías, ¿no?
Y el Elías. Sí, porque estuve haciendo en otro de mis proyectos barra facetas cosas y como en todo utilicé IA, pues puse el IASDJ.com. Vamos, pues eso, como tiene IA dentro, IAS y tal. Básicamente que estaba haciendo cosas en el IASDJ.com. Desde hace mogollón de tiempo, cuando hacía directos y tal, quería llevarme las suscripciones de Twitch a mi web. Básicamente en Twitch, ya sabéis que te puedes suscribir para darle dinero a un creador. Y claro, Twitch se lleva, no sé si la mitad o algo así. Y yo pensé, joder, en vez de esto, en vez de que paguen 5 aquí, que paguen 3 en mi web, si me quieren apoyar, porque la mayoría de la gente lo hace para apoyarte. Vamos, al menos en mi ámbito no hay sesiones privadas ni nada así. Es yo pincho y tú, si te mola, me donas o te suscribes o lo que sea. Y desde hace 1000 años tengo puesto el IDD con el Recurring Payments y tal. Y no sé cómo se me disparó el esto tengo que ponerlo en marcha. Y de nuevo con ChatGPT he creado un proyecto en ChatGPT para que tenga todas las conversaciones que tengan que ver con este nuevo membership site estén ahí. Y nada, pues hice la estrategia, lo primero, qué cosas iba a restringir, qué cosas no. Porque todo esto viene porque yo desde hace más de 15 años, yo creo que tengo esta web. Y tengo ahí mucha información musical y de discotecas. Entonces, hay mucha información susceptible de que la gente lo quiera ver, independientemente de que me conozcan a mí o no. Más luego, por ejemplo, todas las sesiones que yo he hecho y que he subido tienen su tracklist. Y es algo que la gente aficionada también suele querer saber, en plan, oye, pues ¿qué canción es la quinta que está sonando aquí que no la conozco y quiero saber el nombre? Pues he hecho que de los tracklists solo se vean las dos primeras canciones y luego pone, te tienes que suscribir. He hecho que la descarga de las sesiones sea también de pago y me falta de bloquear más cosas. De momento no he bloqueado nada más, pero quiero bloquear todo lo que es como información avanzada, digamos, y todo lo que son descargas y más ideas que tengo para el futuro.
Muy bien.
Para la parte de programación, si es que yo ya tenía, por ejemplo, para los tracklists, tenía un mensaje que te tenías que loguear y registrarte gratis para ver los tracklists. Pues lo adapté un poco y con Cursor hice una función y comprobaba que si eres administrador o si tienes suscripción lo puedes ver. Si no, no. Y todo pues eso, es que con Cursor directamente le digo, quiero hacer esto. Y además, hace poco le han metido un modo que es plan, porque antes había chat, pues para charlar, digamos, el de agente y, claro, cuando no querías que hiciera las cosas, te ibas a chat. Pues ahora hay uno de plan en el que te hace un archivo Markdown en el que te pone todo lo que va a hacer. Y voy a crear una función, no sé qué tal, y como un resumen de lo que va a hacer, claro, dependiendo de cómo sea de grande, pues te interesa o no te interesa.
Claro.
Y está guay porque luego le dices, vale, hazlo, y ya se pone a hacerlo. También ahora han sacado el Cursor 2.0 que se centra más como en los agentes. Es como que casi ni ves el código. O sea, puedes abrir el código, pero hay como una lista de conversaciones a la izquierda y el chat en el centro, como si fuese ChatGPT y el código está por detrás. A ti no te interesa ver el código, ¿no? Si total, se va a generar solo. Yo prefiero ver el código y tal, pero ya he contado que he hecho proyecto de ChatGPT para tener esto, hacer un poco de seguimiento y cuando yo le diga que ahora quiero hacer esto, no volverle a tener que dar el contexto y tampoco hacer todo en la misma conversación, porque si ahora quiero hacer, yo qué sé, oye, ¿cómo puedo hacer para, no sé, es que no se me ocurre ahora el qué, ¿no? Integrarme con Twitch y que los que pagan en Twitch también puedan ver las cosas aquí, pues que sea una conversación nueva. Por cierto, esa es buena idea. Y por último, una cosa que hice fue empezar a hacer medición de eventos de Google Analytics y tal. Yo desde que pusieron Google Analytics 4 ando muy perdido, pero ya lo he empezado a entender un poco mejor. Entonces me he hecho ya 2 o 3 informes a medida y ya tengo controlado las conversiones y tal. De momento no está teniendo conversiones porque yo no soy un super DJ conocido que la gente quiera venir, pero bueno, pretendo trabajar tanto el SEO para conseguir más visitas y que al final alguien consiga pagar, que por cierto puse 3 euros, es que poner 1 me daba como vergüenza, pero la idea era poner un precio tipo, voy a probar si la gente está dispuesta a pagar algo, lo que sea. También me he planteado el vender tracklist sueltos, bueno, eso
pues
lo iré.
Puedes poner, era ¿con qué estaba? ¿Con IDD? ¿No? ¿Con
IDD?
Me parece que había un add-on de esos de pon la cantidad que te dé la gana, ¿sabes? A partir de 1. Pues podrías hacer también tipo donación, ¿sabes?
Sí.
No y, vas, y en Twitch, en las sesiones, oye, ya sabéis, si queréis, cambias el sistema. Si queréis donarme, podéis pagar aquí y de paso, mira, desbloqueáis el, ¿sabes? La web. O sea, es como un doble.
Claro, pero para eso, lo siguiente que iba a decir era poder, ser, por ejemplo, hacer un directo de una hora a la semana. En plan, sacar una horita, pero tenerlo ya muy establecido, incluso tener aquí, que ahora lo tengo el controlador ya puesto, que solo se va a enchufar.
Estuviste, ¿no? La semana pasada había ahí un poquillo, creo que te
dije. Pero esta, por ejemplo, no he hecho. Me lo tengo que poner como este podcast. En plan, es obligatorio y es obligatorio. Más o menos. Bueno. Pues en esto de Analytics me ayudó mucho una cosa que han sacado que se llama Analytics Advisor, que no deja de ser un chat lateral donde hablas con ChatGPT, con Analytics. Y le dices, pero, o sea, estoy acordándome, o sea, ¿solo te informaba o te lo hacía? Yo creo que solo te informaba. Solo que creo que estoy mezclando con que lo hice con Comet y le dije, hazme un informe que no sé cuántos. Bueno, que le han metido un chat, cago en la leche, voy a entrar a ver qué es lo que hace, pero porque antes ya le habían metido algo de IA, como que te daba las insights, pero era solo info, pero tú no le podías preguntar, ¿no? A ver dónde está, sí, hay un icono, el típico de estrellitas, Ask Analytics Advisor, y aquí hay un chat, pues, what is the month over month growth rate for users? Lo leo así a la española, y lo analiza y se tira, es un modelo thinking, o sea, se tira un ratito analizando, buscando, no sé qué, scanning web, tal, scanning my knowledge base, y te acaba contestando, y me pareció que funcionaba muy bien comparado con otros chatbots, voy a decir, de otras páginas web. Y nada, os recomiendo que le echéis un vistazo y por mí ya estaría.
Pues muy bien.
No sé si quieres comentar algo, pero vamos.
No, de todo lo que has comentado, no, la verdad que muy guay que has arrancado el proyecto otra vez, rearrancado, y además así vuelves a estar un poco ahí en la onda también de los membership sites y todo esto, que es un tema que hay que estar un poco al día. Seguro que te van a caer clientes con eso. Ya te están cayendo, aunque no era digital la parte de membresía, pero bueno.
Así que nada, bueno, saludamos ahí de nuevo a Jordi, que dice, yo llevo desde verano reventando Cloud Code con VS Code, haciendo apps, webs y un montón de cosas con un montón de funcionalidades. ¿Molaría un vídeo de WordPress Studio con IA? ¿WordPress Studio? ¿La aplicación local de Automatic o me estoy perdiendo algo? Bueno, cuéntanos en el grupo de Telegram si quieres algún ejemplo, que molaría ver alguna de esas webs, o no sé si son todo cosas como privadas, internas, pero bueno. Y nada, Yanni, con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas. Espero que no haya ninguna otra hecatombe. Así que ya sabéis que nos vemos en nuestra web, negocioswp.es, donde están todos nuestros vídeos, que por cierto, también tengo ganas de publicar algún vídeo en nuestro canal de YouTube de esos que se quedaron pendientes, ¿sí? ¿No? Sí. Hay alguno que sería interesante hacer. Y Yanni, te recuerda nuestras páginas web.
Que son eliasgomez.pro para la página web de Elías, experto en automatización, no-code y WordPress. Y en mi caso tenemos lamaquinadebranding.com, esa comunidad que te va a estar echando un cable allá donde vayas con tus proyectos WordPress. Por supuesto, nuestro canal de Telegram, ¿vale? negocioswp.es/Telegram o tem.me/negocioswp.
Exactamente. Pues nada, lo dicho, gente. Nos vemos en 2 semanitas. Un saludito.
Hasta luego.